Bueno, vamos a empezar. Para empezar les voy a pedir que por favor se pongan sentados. Ah, estamos distraídos, ¿no? Estamos pensando en el chori, en la milanesa, ¿eh? Como dicen los chicos, estamos en cualquiera, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de misiones y cuando estaba escribiendo este mensaje, me acordé de algo que me ocurrió hace un par de años. Algunos hermanos se lo he contado, así que si se los cuento de vuelta, perdonen, ya me estoy haciendo viejo y cuento las cosas varias veces y no me acuerdo. Hace 2 años más o menos estábamos trabajando en un lugar que queda cerca de Cachi, va cerca, unos 250 kilómetros, pero es montaña arriba de Cachi, o sea, queda mucho más arriba de Cachi. Y este lugar donde estábamos trabajando se llama El Huracatado, vamos en el mes de julio, en invierno. Y de ahí del Huracatado uno sube un poco más arriba y hay un lugar que se llama La Puerta, que está como a casi 3.000 metros de altura. El camino es muy delgadito, muy finito, ¿no? El vehículo apenas entra. Y fui con un equipo de gente a trabajar allá por 2 o 3 semanas. Y bueno, obviamente allá no hay electricidad, no hay nada, así que tipo 6 de la tarde más o menos, 5:30, 6, el día termina. Y ya regresábamos al lugar donde estábamos parando, nos habían prestado una casita muy precaria y ahí estábamos parando. Y a la noche hace 15, 16, 20, depende del invierno, grados bajo cero, así que está fresco afuera, ¿no? En todo el Huracatado hay 2 policías, así que es muy fácil conocer a la policía. Y eran como, no sé, 10:30, 11 de la noche, obviamente todo oscuro. Y alguien llega a la casita donde estábamos nosotros y golpea la puerta. Eso no pasa todos los días en ese lugar, ¿no? Y cuando abrimos la puerta, era un policía, pobrecito, se le veía los ojos nomás, ¿no? Emponchado hasta el cogote. Y viene y dice, ¿el señor Cañete está? Y yo dije, acá hay problema. ¿Por qué te vino el lejos a buscarme, viste? Y digo, sí, soy yo, mire, dice, tengo un recado muy importante, dice, a ustedes lo llamaron de Salta, de su casa. Hay un problema grave, necesita comunicarse urgente. Yo en Salta tengo mis padres, mi padre ya falleció, pero en ese momento estaban los dos, mi papá y mi mamá. Así que lo primero que pensé, digo, bueno, le pasó algo a alguno de los dos. Así que dejé todo mi equipo de gente ahí, agarré la camioneta y empecé a bajar hasta un teléfono que está como a 25 kilómetros, ¿no? De eso, ¿se acuerdan sus teléfonos de antes, esos tipos huevitos que andaban con la monedita? Bueno, hasta ahí. Así que venía por el camino de noche así, esquivando para un lado, para el otro, hasta que llego al lugar. Obviamente no había luz, así que estaba frente al teléfono tratando, de día veo poco, de noche imagínate, tratando de meterle la moneda y después marcar el número y qué sé yo, hasta que puedo comunicarme en mi casa. Levanto el teléfono y me atiende mi mamá. Y le digo, mirá, vino la policía, me dijo que hay un problema en casa, ¿qué es lo que está pasando? Sí, hijo, dice, yo te estuve buscando, que esto, que lo otro. Y digo, ¿cómo me encontraste? Y dice, no, dice, yo, primero llamé a la policía porque mi mamá vive en Salta y ella está convencida que si vos pagás a la cooperadora policial, ella es dueña de la policía. ¿Me entendés? Ella cree que esos 6 pesos es el abono para comprar a la policía. Así que ante la menor duda, llama a la policía, ¿viste? Y cuando digo menor duda, estoy hablando de menor duda, la menor de las menores, la más chica de las menores. Así que llamó un policía, el policía ese fue a la comisaría, de la comisaría llamaron a Cachi, de Cachi lo llamaron a Marcelo, Marcelo fue a la comisaría otra vez. De ahí de Marcelo lo llamaron a Seclantá, de Seclantá hablaron a la puerta, de la puerta hablaron al Huracatado, del Huracatado mandaron un policía, que es el que fue a avisarme que yo estaba ahí. Y yo le dije, ¿qué pasó? Dice, ¿sabes por qué te llamo? Y dice, quería saber si estás abrigado. Existe el cine 3D, todavía no existe el 5D como para que uno pueda ahorcar a alguien por la línea, ¿no? Pero era estrangulable, ¿no? Al otro día me lo crucé un par de veces al policía que vino a la noche. Yo rogaba a Dios que no se me acercara y me preguntara, maestro, ¿qué le pasó? ¿No? Porque si le llegaba a decir que mi mamá estaba preocupada por mí, a veces estaba abrigado porque estaba haciendo frío, iba a estar complicado. Pienso en esto porque veo que cuando nosotros pensamos en misiones, siempre tenemos buenas intenciones. verdaderamente queremos hacer las cosas bien. Y a veces hacemos esfuerzos enormes para poder llegar a un lugar. A veces los misioneros que salen, los que soportan desde acá, hacen un esfuerzo grande para que el misionero vaya. Y cuando el misionero va, hace, literalmente, entrega su vida por esa obra. Y todo eso es muy loable, todo eso es fantástico. Pero, ¿qué crítico es cuando hacemos todo el esfuerzo y el mensaje no es el correcto? Podemos hacer todo el esfuerzo y el mensaje puede seguir sin ser correcto. Podemos hacerlo con buenas intenciones, ¿no? Preocupados por esas personas que están en ese lugar. Pero no tiene mucho sentido si no lo hacemos con el mensaje correcto. Y yo creo que el mensaje del Evangelio consiste básicamente en predicar la cruz. Y esto tiene que ver directamente con las misiones. Porque no solamente estamos llamados a predicar, estamos llamados a predicar la cruz. Quiero leerles, ahora puedo leerles, Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo es crucificado, me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Es importante imitar el comportamiento que Jesús tuvo acá? Sí, es muy importante. Pero solamente traspolar el comportamiento de Jesús al nuestro no es suficiente. Más importante de cómo Jesús vivió es cómo Jesús murió. Y esto es central en la predicación del Evangelio. Ustedes saben que el Evangelio es contracultura, ¿no? En el mundo uno primero nace y después muere. En el Evangelio es al revés, ¿no? Nosotros morimos a nosotros mismos para renacer en Cristo. No existe posibilidad de hacer las dos cosas. No existe la posibilidad de que nos pregunte, ¿estás embarazada ahí? Más o menos. O eso no es. Y esto es algo difícil de entender para nosotros, de que hay que morir para vivir. Pero yo buscando entendí que no solamente es difícil para nosotros, para los discípulos del Señor también fue difícil. Cuando en Mateo 16, el Señor le pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dan alguna respuesta, pero Pedro da la respuesta correcta. Pedro les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es algo que todos nosotros sabemos, creo. Estamos todos de acuerdo de que eso es así. Pero cuando seguimos un poco más adelante, cuando Jesús empieza a decirle a sus discípulos que él sería torturado, que moriría y que resucitaría el tercer día, la idea de la muerte y la resurrección fue algo que fue difícil de entender para ellos. Y Pedro le dice, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca. Y es interesante porque esto es algo que nosotros también muchas veces decimos. Tenemos una incapacidad como seres humanos de ver la muerte como el inicio de la vida, porque el sistema dice que es al revés. Pedro pensó que Jesús, que lo que Jesús era, lo iba a salvar, y eso no es lo que salva. No nos salva lo que Jesús es, nos salva lo que Jesús hizo. Porque Jesús antes de salvarnos ya era Jesús. Y nosotros estábamos perdidos. Y esto es algo central en la predicación del Evangelio. Algo muy importante. ¿Por qué le damos tanta importancia al tema de esto? Porque yo, por lo menos, quizás en mi experiencia solamente, no es la de ustedes, pero cuando uno se encuentra en situaciones de la vida que a veces son muy personales, a veces son tan personales que las sabemos solamente nosotros, donde el Señor nos confronta con un área de nuestra vida que debe cambiar, algo que debemos renunciar, algo que hay en nuestra vida que tiene que morir. Es cuando Dios te dice, bueno, hasta acá, esto tiene que cambiar. Y nos encontramos con esa con esa, ese mandato de parte de Dios. El Espíritu Santo nos dice, hasta aquí con esto. Esto tiene que cambiar. Esta conducta que tenés no puede seguir así. No puedes seguir utilizando este mismo sistema de pensamiento. No puedes seguir jugando a las personas de esta manera. No puedes seguir llevándote cosas de tu trabajo. No puedes seguir mintiendo sistemáticamente. Disculpen la especificidad de las cosas, pero me parece que es necesario, ¿no? Cuando pasan esas cosas, yo me preguntaba, ¿qué respondo? Le digo, sí, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O me digo a mí mismo, no, Carlos, tené compasión de vos, que esto no te acontezca. Siempre que se trata de morir tenemos una dificultad interesante para entender este sistema que Dios tiene, de que debemos morir a nosotros mismos para que Él sea. Y esto es esencial en la predicación del Evangelio. Para que el Señor sea Señor y el Señor no sea un accesorio en la vida de las personas. Solamente cuando el Señor es Señor es que la vida de las personas cambia. No antes. Esto es algo, ¿por qué es tan importante el tema de la muerte de Jesucristo en la cruz? Todos sabemos que es importante. Pero encontramos algunos hechos en la palabra de Dios que nos hacen ver que son verdaderamente importantes. Hace unos días atrás estábamos en casa mirando un programa de un, no sé, es un mago, un ilusionista, no sé qué es lo que es, que se llama Dynamo, algo así. Si algunos no lo vieron, es impresionante verlo, ¿no? Pero el programa que nosotros vimos estaba en Brasil, ¿no? Sí, estaba en Brasil, había un montón de gente al lado del Cristo Redentor, y le pide a una mujer que le saque una foto, y él se para al lado del Cristo y se pone la mujer para sacar la foto, y cuando la mujer lo apunta con la cámara, el tipo empieza a levantarse del piso, y se levantó, no sé, como 20 metros, ¿no? Se levantó allá arriba. Tendría que haber visto la cara de la gente. Vieron al tipo en el aire. Algo asombroso, muy asombroso. Cuando el Señor Jesús lleva a sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y se transfigura, debe haber sido algo tremendo, ¿no? Imagínense si este hombre nos llama la atención hoy, que estamos acostumbrados a los efectos especiales. Es una idea en esa época. Y encima aparece Elías y Moisés, que no están puestos al azar, sino que uno representa a los profetas y el otro la ley. Y esta reunión tan importante donde estos discípulos son invitados, porque Jesús los invita a presenciar eso, y lo ve a Jesús dialogando con estos paladines de la fe. ¿Y de qué hablan? Debe ser que se juntan para hablar algo importante. No aparecieron para preguntarle si Jesús tenía frío. Aparecieron para preguntar. Hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Qué es lo que iba a cumplir en Jerusalén? Su muerte. Ese fue el tema central. Que Jesús cumpliría su propósito. Entonces vemos que verdaderamente es algo importante. Y el modelo de predicación bíblica también lo dice. Quiero leerles acá Hechos 17. Dice, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que sea necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Más adelante, en 1 Corintios 15 también, escuchamos a Pablo otra vez predicando y dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Como vemos, la centralidad del Evangelio no está en la imitación de la persona de Cristo, sino en la cruz de Cristo. Sin la muerte de Cristo no hay Evangelio. Es el acontecimiento salvador por excelencia. Entonces, ¿cómo podemos predicar un evangelio que no contenga este principio de que debemos morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros? ¿Se dan cuenta que no importa a dónde vayamos, si estamos yendo con el mensaje incorrecto? Por último, quiero leerles Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 24. Dice la palabra de Dios: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Este versículo, que parece que tiene muchas cosas y de hecho las contiene, nos habla de la sangre derramada en la cruz. Y creo que tiene mucho para decir, no solamente quiero mencionar tres cosas. Primero, nos dice de que nuestro pecado es tan grave, tan serio y tan doloroso y tan real como la cruz. No es algo que yo puedo relativizar. Porque ¿sabes qué? El hecho que vos pienses que algo es de otra manera no cambia la forma del objeto. La palabra de Dios nos dice que nuestro pecado es así. Y podemos tener muchos razonamientos para tratar de suavizar o tener otra perspectiva. O puedes decirme: bueno, Carlos, esa es tu visión. No, no es mi visión, es lo que la palabra de Dios dice. No se trata de vivir una vida mejor de ahora en adelante. Se trata de entender esta verdad, de que el pecado es rebelión contra Dios. No se trata de cambiar hábitos externos, porque lo podemos hacer. Pero yo, cuando escribí esto, me puse a pensar: yo verdaderamente estoy entendiendo el concepto simple y profundo de que el pecado es rebelión para con Dios. De que cada vez que cometo un pecado, no estoy haciendo algo malo, porque Dios se va a enojar. No es mi conciencia que me está diciendo que hice algo malo. Me estoy rebelando. Rebelándome a Dios. La cruz es la victoria de Dios sobre el pecado. Sin cruz, no hay victoria. Otra cosa que nos dice esta sangre rociada que habla mejor que la de Abel: nos está diciendo que nos ama. Porque demuestra el valor incalculable que tiene nuestra alma para el Señor, clavado en esa cruz. Está demostrando verdaderamente el amor de Dios. Otra cosa difícil de entender, ¿no? ¿Cómo entender el amor de Dios? ¿Cómo puede ser que yo te explique el amor de Dios mostrándote algo tan doloroso como un hombre clavado en una cruz? Dios lo demuestra así. Cuando Él subió a esa cruz, estaba diciendo: Carlos, yo te amo. Tu alma para mí es tan valiosa que yo te amo y hago esto por vos. Otra cosa que nos dice: yo he venido a salvarte. El Señor no vino a sanarnos, a vestirnos ni a alimentarnos. Eso es colateral. Eso viene con el combo. ¿Sí? Esas son las cocas y la papa frita grande. El Señor vino para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando vamos a predicar el Evangelio a otros, las personas deben saber que Dios vino para eso. ¿Y qué, Carlos? ¿Acaso el Señor no nos puede bendecir con salud? El Señor te puede bendecir con todo porque Dios es tan misericordioso. Y no nos da a nosotros, como dice el Salmo 103, conforme a nuestras obras, sino conforme a su misericordia. Dios te puede dar todo y de hecho te da todo. Si no, decime algo que Dios nos haya dado que haya sido merecido. Nada de lo que tenemos es merecido. Pero no te olvides que lo más importante, lo fundamental, el eje, el corazón, la médula del Evangelio, es que el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hoy hablamos de misiones y es importante que enviemos misioneros, que sostengamos misioneros, que abramos obras en otros lugares, que demos para las misiones. Es muy importante. Pero más importante aún es el mensaje que vamos a predicar. Nada tendrá sentido si no estamos predicando el mensaje correcto. El mundo necesita escuchar a Jesús, al mediador del nuevo pacto. Necesita escuchar de que no podemos venir al Señor con condicionamientos. El único que pone condiciones es el Señor, no nosotros. Nosotros no lo hemos buscado a Dios, Él nos busca a nosotros. Yo me preguntaba si yo he escuchado esto, he experimentado esto en mi vida. ¿He entendido esta verdad de que la vida empieza en la muerte? ¿He entendido que el camino hacia arriba es hacia abajo? Difícil de entender, pero muy necesario de hacerlo. El mundo entero necesita oír sobre la gravedad del pecado, el amor ilimitado de Dios, y sobre todo necesita escuchar que Jesús ha venido a buscarlos y a salvarlos, porque están perdidos. La próxima vez, hermanos, que pensemos que alguien, como pensó mi mamá, tiene frío, no cometamos el error de pensar en la frazada, pensemos en el mensaje. Porque sin el mensaje correcto, el esfuerzo es inútil. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias por este proceso que es tan difícil de entender, Señor, pero que vivimos a diario, de morir a nosotros, para que la plenitud de tu Hijo Jesucristo sea en nosotros, Señor. Señor, manténnos con la mente enfocada en cuál es la médula de tu mensaje, la médula del Evangelio, que es la cruz de Cristo, Señor, y que para seguirte debemos morir primero. Gracias por tu amor manifestado en esa cruz, Señor, donde nos salvaste a cada uno de nosotros por nuestro nombre, Señor, por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has venido a buscar y a salvarnos porque estábamos perdidos sin ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.